Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
Barcelona y Real Madrid se van a jugar la Supercopa el domingo.
El Real Madrid le ganó ayer el derbi madrileño al Atlético 2-1. Va a ser la cuarta final consecutiva en Arabia entre el Barça y el Real Madrid. Es el domingo a las 8. Al margen de la victoria hay otra muy buena noticia para el Real Madrid. Por ahí empezamos, vamos a Lleida porque Miguel Ángel Díaz, Xavi Alonso, espera a Kylian Mbappé para el domingo.
Sí, lo anunció ayer después del partido. El francés se ha entrenado esta mañana en solitario en Valdebebas. Ha sido sometido a una resonancia para confirmar que está curado del esguince en la rodilla izquierda y va a viajar a Lleida, donde está previsto que aterrice por la noche. Mañana se entrenará en el último entrenamiento previo a la final junto a sus compañeros y se deberá valorar si hay algún riesgo de recaída en caso de que sea titular. Además, esta tarde van a ser sometidos a diferentes pruebas médicas Rüdiger, Asensio y Rodrigo, que ayer terminaron con molestias la semifinal.
Xavi Alonso, hablando de Kylian Mbappé.
Quiero preguntarte si el Madrid repite el partido de hoy, tiene opciones de ganarle la final del domingo.
Será diferente.
Y si Mbappé tiene opciones de viajar aquí para jugar la final.
Mbappé viaja mañana y el partido será diferente. Kylian viaja mañana.
¿Qué sabes de Mbappé? ¿Cómo está Mbappé? ¿En qué condiciones viaja mañana? ¿Y cuántas opciones tiene de jugar la final?
Está mucho mejor, ha entrenado y él, las sensaciones son buenas y las posibilidades, pues como todos los que están en las convocatorias, las mismas para poder jugar.
El otro derbi del partido fue el de Simeone con Vinicius. Simeone le dijo a Vinicius: Florentino te va a echar, y así reaccionaron los dos en el cambio de Vinicius.
Silba la gente. Tercer cambio en el Madrid, se va Vinicius.
Yo creo que pitan
el cambio. ¡Mira, mira, mira! ¡Vinicius Simeone! ¡Vinicius Simeone! Algo le ha dicho Simeone a Vinicius.
A hablando, ¿eh?
Vinicius
míralo,
no
míralo.
Se calla, mira, se persigna.
A Xavi Alonso no le gustó lo que le dijo Simeone a Vini.
Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Y luego, cuando he leído y cuando he escuchado lo que le ha dicho, pues todavía me gusta menos, ¿no? Yo creo que eso no es ejemplo de buen deportista, el haberle lo que le ha dicho, y para mí no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite.
Melchor Ruiz, ¿qué dicen en el Real Madrid de este lío?
Bueno, el Real Madrid no ha gustado nada ese comportamiento de anoche de Simeone con Vinicius, tratando de provocarle en varias ocasiones para sacarle el partido. Entienden que es impropio de un entrenador con un jugador profesional, algo tan lamentable como antideportivo, y creen que Xavi Alonso expresó perfectamente lo que se piensa en el club de lo sucedido en cuanto a que no todo puede valer y que hay límites que no se pueden traspasar. Tampoco comparten que son cosas que se tienen que quedar en el campo, como dijo Simeone e incluso Fede Valverde.
Con el cambio de Vinicius, se lía un poco con el Cholo Simeone. ¿Se te ha acercado a ti Simeone? ¿Qué te ha dicho?
Ya sabes, ¿no? Código de futbolista, de técnico, es parte del fútbol. Somos un derbi, es verdad que se vive de esa manera. Lo importante es que, bueno, siempre quede ahí, en el campo. Y bueno, y que el fútbol siga viviendo este folclore de que tener esa chispa.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hablan de provocación previa de Vinicius.
Sí, sí, el vestuario del Atlético asegura que hubo una provocación previa de Vinicius para la reacción que se vio en la tele del Cholo Simeone. Al parecer, cuando el banquillo rojiblanco reclamó un penalti por presunta mano de Rüdiger, Vinicius se acercó para, entre burlas y risas, decirle que no iba a pitar penalti. El Cholo lo ve, le llama la atención y le dice que se dedica a jugar, y entre burlas y risas le dice Vinicius al Cholo, tranquilo, que no va a pitar penalti. Ahí es entonces cuando el Cholo reacciona.
No tengo nada para comentar, porque lo que pasa dentro del campo siempre, desde que éramos chiquitos, se queda ahí. No nada para comentar.
Se te ve, se te leen los labios diciéndole, Florentino te va a echar, acordate. ¿Le has dicho esto a Vinicius?
No me acuerdo, tengo memoria complicada.
Si es cierto que vas a buscar, por ejemplo, a Dani Carvajal, capitán del Real Madrid en el descanso, ¿estabas hablando de eso?
No, pues respeto muchísimo a Carvajal, respeto muchísimo a todos los jugadores del Real Madrid, y le dije a Carvajal claramente lo que se ve desde afuera y lo que le está sucediendo a todos ellos.
El partido lo ganó el Real Madrid, primero con este golazo de Valverde.
Habla que elige palo izquierdo, le va a pegar Valverde, chuta Valverde, gol.
Bueno.
¡Gol!
¿Hay alguna duda sobre la colocación de la barrera? Simeone no tiene ninguna.
Tengo un golazo, un tiro extraordinario. No lo vi tranquilamente, lo vi en el campo cuando lo pasaron, y se ve que la pelota le pega muy bien, tres dedos ahí pasando por afuera de la barrera, y bueno, la verdad que es un golazo.
Miguel Ángel, este gol de Valverde y otro de Rodrigo le valieron al Real Madrid para jugar la final.
Sí, con la del domingo el Real Madrid va a jugar las seis finales de las seis ediciones de la Supercopa que se habrán disputado en Arabia. El Madrid no fue superior al Atlético, pero resistió en un ejercicio de supervivencia y con un Courtois nuevamente decisivo. El equipo terminó a merced del Atlético, con Carreras y Tchouaméni como pareja de centrales y con varios jugadores acalambrados. Rodrigo lleva tres goles y tres asistencias en los últimos seis partidos, y Valverde, que marcó su primer gol de la temporada después de transformar una falta, asistió a Rodrigo en el segundo y fue decisivo. El uruguayo fue autocrítico y reconoció el mal partido de los blancos.
Después de tantos partidos sin marcar, hoy era un gran partido para volver a marcar gol, para que el equipo ganara. También hay que seguir siendo autocrítico. La imagen del partido, es verdad que hemos tenido ocasiones, pero el equipo de ellos tuvo mucho más. Creo que jugaron mucho mejor que nosotros. Hay que seguir corrigiendo eso, seguir mejorando eso. Somos un gran equipo, pero bueno, creo que tenemos que estar mucho más juntos en momentos que nos toca sufrir, que es parte del fútbol. Hay que saber sufrir, hay que saber atacar, pero en ese momento hay que estar todos juntos.
Con el 2-0 llegó este gol de Sorlo.
Espera, que la quiere jugar el Atlético, Juliano. Centro, Juliano, Sorlo, gol. ¿Qué dice el árbitro?
Empujón.
Gol, sí, da gol.
El Atlético, Luis Munilla, cree que mereció mucho más.
Sí, se vuelve tocado el Atlético de Madrid porque dominó en muchos momentos, pero le falló lo de siempre, la pegada. Aunque se vio con ese gol en contra en el primer minuto, no le perdió la cara al partido y tuvo buenas ocasiones, sobre todo de Baena y de Sorloz, que puso la ilusión con ese 2-1. Apretó al final el equipo de Simeone a pesar del cansancio. Julián estuvo voluntarioso, pero de nuevo no decisivo, y se perdió una gran ocasión ante un flojo Real Madrid. El capitán Coque le pone voz al sentir del equipo.
Bueno, jodidos por obviamente porque queríamos estar en la final y tenía mucha ilusión este torneo. Bueno, el equipo lo ha hecho todo, ¿no? Empezó cuesta arriba con ese golazo que nos metieron de falta y lo intentó, tuvimos ocasiones y no entró, y luego nos hicieron el 2-0 y nos pusimos 2-1 rápido y bueno, hemos tenido ocasiones, no entra la pelota y bueno. Jodidos por cómo hemos perdido, pero hay que seguir.
El Barcelona ya espera al Real Madrid en la final. Hay varias noticias en el conjunto blaugrana. La primera es que Ter Stegen ya está en Arabia, Elena Condis.
Sí, de hecho me lo acabo de encontrar hace unos minutos aquí en el hotel del Barça. Ter Stegen, que salía a pasear por la Corniche cerca de la playa. Sus molestias en la rodilla quedaron en un susto. Gavi también va a viajar, pero lo hará mañana para hacer piña de cara a la final. Flico ya ha cancelado el entrenamiento, ha dado descanso a sus jugadores y muchos salían del hotel para pasar el día con sus familiares. La nota positiva es que Lamine ya entrenó ayer con total normalidad. Se espera que sea la única novedad en el 11 de la final. Y mañana se espera Joao Cancelo, pero en Barcelona, para pasar pruebas médicas. Un Cancelo que ya hace más de un mes se ofreció para volver al Barça y al que Deco, con el que acabamos de estar, recibe encantado.
Se ficha Cancelo por un tema, primero es un grandísimo jugador, nosotros no es un tema de centrales, nosotros estamos recuperando a Jonan, el míster ha dicho que con Jonan tenemos un central más. Cancelo te permite que tampoco Eric tenga que jugar de lateral, que muchas veces ha jugado, te permite en algún momento y alguna dificultad, incluso Koundé, va a ser dentro, porque es un jugador que siempre es un loco por el Barça, siempre que viene al Barça, siempre viene a bajar sueldos por el dinero, pero ese es el encanto que tiene este club.
Más de mercado, Antonio Ruiz. Raspadori, el italiano, está a punto de marcharse a la Roma.
Giacomo Raspadori puede estar viviendo sus últimas horas como rojiblanco, y además de Javi Galán y de Carlos Martín, sería la tercera salida en este mercado de invierno. Como contamos ayer, el Atlético de Madrid y la Roma tienen prácticamente cerrado el acuerdo con una cesión de 1,5 millones de euros más una opción de compra obligatoria de 23 millones, y ahora solo falta que el jugador dé el ok definitivo para que se haga oficial.
Y esta es la presentación del día. Umar Sadik ya está en el Valencia hasta 2028.
Since the last time I came here, I feel home, I feel well.
Desde la otra vez que estuve aquí, me siento como en casa, me siento bienvenido. Eso es lo que más me motiva y más me ha llamado a volver. Lo que me hace volver es que desde el día uno me enamoré del club, de los aficionados, de la gente. El amor que tengo por el club es lo que me hace volver.
Enseguida, la jornada de Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
El Athletic de Bilbao ya está en casa, ya está en Bilbao, no juega la jornada de este fin de semana. ¿Cómo ha vuelto el Athletic, José Ángel Peña?
En Bilbao aún escuece la sangrante actuación del equipo Valverde en la Supercopa. El Atlético, como dices, ya está en Lezama después de un largo y duro viaje de regreso de Arabia y ha comenzado a preparar el partido de la Copa ante la Leonesa. Una cita que ha adquirido un carácter crucial, ya que otro tropiezo encendería las alarmas. Yuri se ha entrenado con el grupo esta mañana y reaparecerá el próximo martes.
Hoy empieza la jornada de Liga, lo hace con el Getafe Real Sociedad a las 9 de la noche y con estas noticias, Gemma Santos.
Voy a empezar por los locales, donde la previa está marcada por las bajas. Corro, 6 bajas tiene el Getafe para esta noche. Por sanción no estarán Jenen y Duarte y por lesión no estarán Abkar, Mayoral, Cámara y Da Vinci. Esto se traduce en que hoy Bordalás no tiene centrales, no tiene más delantero que Juanmi, que encima no le gusta, y ha tenido que completar la convocatoria con 8 jugadores del filial. En la Real Sociedad será el primer partido a domicilio de su nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo. Recupera tras sanción a Zubeldia y a Gorrochategui, 2 titularísimos, y por eso todo el mundo está pendiente de si Matarazzo apostará por la continuidad de Turrientes o si le dará la titularidad a Gorrochategui. Apúntate por último el árbitro del partido, Hernández Maeso.
Jornada de mañana, Villarreal a la vez. En el Villarreal ha hablado Marcelino y ha hablado de su futuro. Noticias del Villarreal, Juan Igual.
En el Villarreal son bajas por lesión Logan Costa y Canguala, es duda Pau Navarro y Marcelino recupera a Renato Veiga y a Buchanan tras cumplir sanción. Además, Marcelino ha hablado del mercado de fichajes y de su propio futuro. El técnico asturiano termina contrato el próximo 30 de junio, pero no parece que le preocupe mucho esta situación.
Si existe una confianza por las dos partes para prolongar, absoluta, diría absoluta, pues la relación, bien, y si no, pues es mejor no continuar que salir como hemos salido la otra vez, que queremos evitar a toda costa. Así que veremos lo que sucede. No me preocupa ahora mismo en absoluto esa situación.
A Coudet le han preguntado esta mañana si está en crisis el Deportivo Alavés.
Nuestro presupuesto, nuestro límite salarial nos marca esto. A una semana de arrancada, con el equipo que jugamos mañana, vino Villarreal, se llevó al central nuestro. Vino Español, que tiene mucho más límite salarial, y se llevó el goleador nuestro. Se nos fueron 15 goles, muchachos. Y ya tenemos 2 puntos más que la temporada pasada, y ya hemos pasado a la tercera ronda de Copa del Rey. ¿Cuál es la crisis?
Mañana el colista recibe al Betis, el Real Oviedo. ¿Qué noticias tiene el Oviedo, Fer Justo?
Hay buenas noticias, Corro, porque Costas ha entrado en la lista. El central se había ejercitado al margen durante la semana, pero parece estar ya recuperado de sus problemas físicos. También debuta en una convocatoria Thiago Borbas, el delantero uruguayo. Viñas está sancionado y ya ha confirmado Guillermo Almada que el 9 va a ser Alex Forés. Causan baja por lesión. Bellí, Nacho Vidal y Ejaria. Son 4 empates a 0 seguidos en el Tartiere. A ver si mañana se baten las porterías.
Estas son las noticias del Betis, Andrés Ocaña.
Tiene 3 bajas importantísimas Manuel Pellegrini para enfrentarse al Oviedo. La de Isco, que no tiene fecha de vuelta a los terrenos de juego. Y los 2 jugadores que siguen en la Copa de África, Abde y Anrabat, que hoy tienen que jugar ante Camerún los cuartos de final de la Copa de África. Bakambu no entra en la lista, solo ha entrenado un día y puede contar con el resto del plantel. No se fía Pellegrini del malísimo momento de forma del rival.
Si creemos que con menos intensidad o con menos funcionamiento vamos a poder superarlo porque son el colista de la liga, no lo vamos a hacer. Somos el Betis, que ha llegado a esta altura de temporada vivo en las 3 competiciones, peleando por Europa también a través de la liga el próximo año. Tenemos que hacerle sentir porque van último.
Atención a este partido de las 9. Valencia-Elche. En el Valencia habla Corberán. Está lesionado Diakabi. Se presenta Sadik. ¿Qué más pasa, Hugo Ballester?
Corberán recupera a Ugrinic y lo mete directamente en un 11 al que también volverán Gallá, Tárrega y Diego López en el estreno en Liga de Dimitrievski por la lesión de Aguirrezabala. También lesionado, se pierde lo que resta de temporada, Mukhtar Diakabi, que tal y como desvelamos ayer en COPE, ha pasado hoy mismo por el quirófano. Y en sala de prensa, Carlos Corberán habla así sobre la cita de mañana ante el Elche.
Mañana es un partido importantísimo para nosotros, pero no por Corberán dimisión, no por los pitos, sino por lo que es el Valencia. Y porque no queremos ver el Valencia, donde está el Valencia ahora mismo. Por eso es un partido importante. La situación no genera un momento cómodo, es un momento exigente. Yo sufro viendo al Valencia donde está, sientes esa rabia, y esa rabia la conviertes en deseo de querer revertir la situación.
En el Elche esta tarde habla Eder Sarabia, mañana también Girona-Osasuna. Ha entrado en la lista del Girona Livakovic, el portero, y Osasuna es el peor visitante de la Liga, busca mañana la primera victoria fuera de casa. Apunten que el partido de segunda en el inicio de la jornada, 8:30, es Cádiz Sporting de Gijón, y comienzan los cuartos de final de la Copa África. A las 5, Mali-Senegal, a las 8, Camerún-Marruecos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para empezar el año con fuerza. Zapatillas de running, de fitness, equipación para yoga, palas de pádel. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda, web y app.
Rally Dakar, hay cambio de líder en coches. Puede que no lo parezca, Carlos Miquel, pero es una gran etapa para Carlos Sainz y Nani Roma.
Especialmente para Nani, que es el hombre que está haciendo su mejor Rally Dakar en años. Hoy podía haber perdido una minutada después de abrir pista durante casi toda la jornada, pero ha atacado con todo y solo ha perdido 5:31 con un especialista en las dunas como es el ganador de la etapa Alatella, que además salía en una ideal decimoquinta posición. Los cuatro primeros partían más atrás del décimo, incluido el renacido Loeb, segundo. Pudo ser mejor para Sainz y Lucas Cruz, que sí que han ido deprisa con un muy buen final de la etapa, pero perdieron tiempo porque se perdieron dos veces, es decir, dos errores de navegación, séptimo en meta, 6.5. En la general, Nasser lidera con Latte gana 6.10, los españoles, tercero Roma a 9.13, Sainz cuarto a 11.49, mañana toca descanso y atacar a la vuelta desde el domingo si quieren ganar el Dakar.
¿Y cómo ha sido el día en coches, Carlos?
En motos a una sanción
en
de 6 minutos.
Perdón.
No pasa nada. En motos, 6 minutos de sanción a Daniel Sanders, que estaba absolutamente arrasando el Dakar con el resultado inicial. Y eso ha convertido a Brabec con su Honda como el mejor de la etapa, por delante de Sareina, segundo, el valenciano, a 1.14, Sanders a 1.17. En la general, Sanders es primero con 45 segundos de ventaja sobre Brabec. Sareina es cuarto a 11.56.
Vamos con el baloncesto. En la Euroliga, Pilar Casado, el Real Madrid le ganó al Maccabi sin público.
Con un dispositivo policial sin precedentes y las gradas vacías, el Madrid logró la novena en 10 partidos jugados como local ante un Maccabi que inquietó poco más de cuarto y medio. Terminó arrollado por los blancos tras el descanso. De los 47 anotados en la primera, solo hizo 29 puntos en la segunda. Claves el dominio del rebote y un altísimo porcentaje en el tiro de tres. Edi Tavares, con 11 capturas, es ya el máximo reboteador en la historia de la Euroliga con 2016.
El Valencia perdió en casa con el Mónaco, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket perdió ante el rocoso Mónaco 92-101, en la que fue la primera derrota en el Roche Arena con público. La defensa física de los monegascos cortocircuitó a los valencianos y el ex Nedovic, con 16 puntos en 12 minutos en pista, fue el ejecutor.
A las 8:30 tenemos hoy un Barça-Partizan, Albert Díez. Barcelona, Albert Díez.
Aquí estamos, decía que es un partido especial porque vuelve Joan Peñarroya, lo hace como entrenador del Partizan, todavía no ha ganado y es colista. También es un día de reencuentros del Barcelona con su afición después de disputar el martes ante el Maccabi sin público ese partido. Debe volver Brizuela, el Barça, recordemos, está con 13 victorias a una del liderato de la Euroliga.
Y el Baskonia recibe hoy a las Belvillerban, Roberto Arrillaga.
Pues se enfrentan esta noche en el Fernando Buesa Arena dos equipos que no han conseguido ganar ninguno de los 10 partidos que han disputado a domicilio. Así que Baskonia tiene muchas papeletas para poder vencer a Asvel, porque precisamente es este el equipo francés el que visita el Fernando Buesa Arena esta misma noche. Sin Nando de Colo, traspasado al Fenerbahce, Baskonia no tendrá a Marcus Howard por lesión, recupera a Lubabu Cabarrota. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia Asvel Villerban.
Acaba de conocerse que Badalona va a ser la sede de la final a 4 de la Champions, y en el Parra Center, partido aplazado en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El Chicago Bulls Miami Heat de anoche tuvo que ser pospuesto por las condiciones de la pista. El parquet estaba húmedo y aunque durante más de una hora intentaron solucionarlo, no fue posible y finalmente se tuvo que aplazar. Del resto de la jornada destacamos que los Pacers ganaron en Charlotte para romper su racha de 13 derrotas seguidas. El triunfo supone el número 1000 del entrenador Rick Carlisle en la liga. Es el 11º técnico en la historia que llega a las 4 cifras en victorias de liga regular.
En tenis, Ángel García, ¿cómo le ha ido a Rafa Jodar en Oceanía?
Apúntate bien ese nombre, Corro, que vamos a hablar mucho de él este año. Madrileño, 19 años, uno de los mejores tenistas con potencial del mundo y se ha metido en la gran final de Canberra. Va a jugar ante otro tenista muy bueno, también jovencito, Blocks, el belga, pero ojo que ya se puede meter entre los 130 mejores del mundo, jugará la previa de Australia. Vamos a hablar mucho de él este
este año.
Torneo internacional de balonmano antes del europeo. Luis Malvar, ¿qué hizo España contra Eslovenia?
Pues España arrasó a Eslovaquia por 43-26. Destacaron Imanol García Andía, Aleix Gómez, entre otros en ataque, mientras que en defensa Antonio Serradilla impuso su ley durante muchos minutos. Jordi Rivera realizó muchas rotaciones. Los jugadores demostraron que tienen muchas ganas. Mañana sábado, España-Túnez, 7:30 de la tarde.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, la resolución del reto Pedrito con Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
Estamos en la búsqueda, a ver qué tal la voz. Ya veo que mejora, ¿eh? Que va día a día, bueno, va mejorando, ¿no?
Yo creo que cada vez estoy peor.
Sí, joder, yo que te trato de dar ánimos y tú que te vienes para abajo. Sí. Bueno, vamos a resolver el reto. Estábamos buscando esta semana un superdeportista del año 2025.
Sí.
Lo será también en el 2026, seguramente. Sí. Así que recuerda las pistas y hacemos resolución sonora de quién es el deportista. Espera. Primero las pistas.
Sí, sí. Que tú ya sabes quién es, entonces estará de acuerdo que es un buen deportista.
Muy
uno
bueno.
De los mejores deportistas del 2025 y con el futuro por delante porque cumplió 22 años el 4 de enero. Estas navidades las ha pasado lesionado por una lesión que en principio parecía más grave, pero al final ha sido poca cosa. Pero ya está casi listo para jugar. Francés, no juega en Francia, porque juega en un equipo de la NBA de Estados Unidos, en los San Antonio Spurs. Y es muy, muy alto. Tanto como 44 centímetros más altos que Mbappé, porque mide 2,24 el tipo este. Y después de esto,
este. Bueno, pues este es el jugador que buscamos.
With the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama.
Víctor Wembanyama, mira que tiene un nombre fácil para nosotros, pero luego el apellido, siendo muy difícil, si te dedicas a esto ya te sale casi de corrido, ¿eh?
Sí, son de esos apellidos que me dicen, ¿cómo voy a pronunciar esto?
Pero al final lo dices. Y al final lo dices sí de corrido, sí, sí, sale claro. Perfecto. Bueno, ¿qué ganador tenemos? Gonzalo Carbajo, ¿quién es el ganador de esta semana?
Pues esta semana ha ganado Ignacio Fontán, que lo acertó ayer, jueves.
Ayer con la cuarta pista, muy bien, pues para Ignacio el aplauso generalizado de la reacción de la...
Exactamente.
De la
Oye,
un abrazo, Pedro. Hasta
Chao.
Mañana. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo... El lío entre Vinicius y el Cholo Simeone.
A mí la chabacanería no me gusta. No me gusta nunca, la haga quien la haga. Me parece cutre, chabacano, me parece... Y lo de lo que ocurre en el campo, se queda en el campo, me parece una cosa de otro siglo, a mí.
O sea, lo del Cholo hoy es impresentable. O sea, me parece, vamos, de una mala educación. Que el Cholo Simeone es un maleducado de manual y que es un provocador de manual. Quiero que se diga lo mismo que se dice de Vinicius. Lo mismo que se ha dicho de Vinicius, cuando Vinicius en el 90% de las veces lo que ha hecho es responder a provocaciones.
O sea, ya sabemos que Simeone no es un señor, quiero decir, en su comportamiento en el área técnica, no es del bosque, y ya sabemos que Vinicius no es un señor, no es Modric. A mí esto me parece fútbol, si no hay insultos, amenazas ni nada así, que ofenda al familiar de alguien y tal, me parece fútbol, ¿no? Yo no doy tanta importancia. Ahora, ¿se puede interpretar como una falta de respeto, como saben, eso? Bueno.
Que yo creo que Simeone se ha equivocado en picar de esa manera a Vinicius, porque ya... En el siglo XXI las cámaras te cazan todo lo que dices.
Pues yo diría que sí. Lo más importante del partido ha sido que Simeone le ha dicho a Vinicius que Florentino te va a echar. Eso habla por sí mismo de la castaña que nos hemos tenido que tragar para ver el derbi madrileño.
Pues a mí no me ha gustado lo que ha hecho el Cholo, entendiendo que esto es fútbol profesional y que se lleva todo al límite y que incluso hasta puede valer, porque tú juegas ahí un partido contra Vinicius e intentas desestabilizarle. Obviamente no se ha metido con carreras, se ha metido con Vinicius.
Y lo que ha hecho el Cholo no me ha gustado, siendo fútbol, que esto pasa en todos los campos, de todas las categorías. Creo que los entrenadores tienen que dar ejemplo. No deben estar a tantas revoluciones como un futbolista dentro del campo y por lo tanto
y en
no me arroba ha parecido
elegante. Deportes COPE, ¿qué estamos preguntando? Gonzalo Carbajo.
Pues precisamente, si el lío entre Simeone y Vinicius queda en césped o en cambio no todo vale. Y está muy igualada, Corro, porque el 51% dice que queda en césped y el 49% que no todo vale.
Queda en el césped, es el Cholo Simeone. No todo vale, Xabi Alonso. Muy igualado en la votación que hay en arroba Deportes COPE. Bueno, hablamos de esto y otras cosas en el 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Apunten los partidos del fin de semana, sin el Madrid, sin el Atlético en la jornada de Liga. Ya saben, esta noche a las 9 en el Coliseum, abríguense. Hay un partido Getafe-Real Sociedad, a ver cómo lo hace Bordalás con el montón de bajas que tiene. A ver si resuelve Ángel Torres el lío que tienen con los fichajes. Y el Rayo Vallecano-Mallorca es el domingo a las 2 de la tarde. Y por la tarde, tarde-noche, a las 8 de la tarde, la final de la Supercopa entre el Barça y el Real Madrid. El cuarto clásico consecutivo en una final en Arabia. O sea que deben estar muy contentos los árabes que pagaron para tener eso, para un Barça-Real Madrid. Y tienen el cuarto consecutivo. Vamos a Lleida, ahí está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corrochano, aquí me tienes.
¿Estás ya para empadronarte en Lleida o no?
Bueno, ya hemos depositado los papeles en la ventanilla correspondiente y estamos a la espera de la respuesta.
Bueno, está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Y Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lama, ya no los mandas para casa, ¿no? Porque Peña y Elena están allí, por supuesto, y Antonio también. O sea, no los mandas para casa cuando pierden, ¿no?
La verdad es que se lo han ganado.
Se lo han ganado.
Es un esfuerzo, es un esfuerzo titánico el de Peña y Antonio Ruiz, desde primera hora de la mañana picando aquí porque están arreglando las calles.
Sí.
Y bueno, se lo han ganado.
Oye, están en otras oye, labores, ¿no? Allí en Arabia.
Oye,
¿no?
Oye, fiesta. Hoy Antoñito y Peña van a ir a la rueda de prensa que dan Luzán y Tebas conjunta, que ya es noticia, que el presidente de las federaciones de la Liga den una rueda de prensa conjunta y van a estar los dos. Vamos, estamos buscando.
Yo creo que Antonio está de camino, ¿no? Porque te digo que va
sí,
a ser el coche.
Estamos,
¿no?
Estamos a bordo del autobús que fleta la Federación Española de Fútbol para que cubramos ese evento, esa información que, como dice Manolo, es medio insólita que comparezcan juntos.
Bueno, a ver qué dicen, sobre todo sobre el futuro de la Supercopa allí, si va a ser en Qatar el próximo año, como dijo el otro día Fouto, y el reparto de dinero y esas cosas, y si se va a jugar en febrero, que ahora dicen que se va a jugar en febrero en vez de en el mes de enero. Bueno, está aquí Melchor Ruiz también. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Por bueno, cierto, dime.
Tebas y Luzán juntos son uña y carne desde hace tiempo, ya no está insólito esa...
No, digo que es insólito que viéramos, no que estén juntos estos dos. Ah, antes un presidente
que
de la Federación de la Liga...
Que comparezcan juntos, claro, Melchor, sí.
Bueno. No, hombre, antes ver a Rubiales y a Tebas era complicado.
Era imposible.
Pues, sí.
O ver a Villar y a Tebas también era complicado. O sea, era complicado.
Bueno, digo que el partido de ayer, el derbi, que no fue un gran partido de fútbol, pero siempre tiene la emoción de un derbi, dejó al Real Madrid en la final contra el Barcelona, al Atlético de vuelta a casa, y dejó un gran lío, que es el lío entre Simeone y Vinicius, del que vamos a hablar luego. Y antes quiero preguntarle a Miguelito cómo está lo de Mbappé, porque le vi abrir los ojos de tal manera a Xavi Alonso ayer, de la alegría que le supuso que Mbappé pueda estar el domingo jugando con el Real Madrid, que quiero saber cómo está, qué ha hecho esta mañana y cuándo viaja allí a Arabia, Miguel.
Alegría o alivio, ¿no? Porque, bueno, jugó esos dos partidos a final de año que igual no debería haber jugado y, bueno, pues ha estado cerca de no estar disponible para la final. Esta mañana se ha entrenado en solitario en Valdebebas. Como ha contado Melchor en el boletín de Laguna, ha sido sometido a una resonancia y va a viajar esta tarde a Jeddah, hasta Arabia. Está previsto que aterrice por la noche y que mañana complete o esté con sus compañeros en el entrenamiento. Si todo está bien, si no hay ningún riesgo de recaída, pues lo normal es que fuera titular, pero vamos a ver qué decisión toma Xavi Alonso junto con el propio jugador y los doctores. Hay un antecedente, no hace mucho, en la final de Copa, en la Cartuja, contra el Barça, con Ancelotti, en la que Mbappé salía de una lesión en el tobillo, se había perdido dos partidos de Liga, o sea, es decir, una situación parecida a esta, aunque la lesión en otro sitio, y Mbappé fue suplente, no fue titular contra el FC Barcelona, y después tuvo un rato en la segunda parte. Así que, si viene evidentemente será para tener minutos. ¿Cuántos? Habrá que esperar un poco todavía para saberlo.
Hasta ahora, Melchor, no tenemos constancia de la del resultado de la resonancia, ¿no? No sabemos si bien, mal o todo lo contrario, ¿no?
Era simplemente para descartar que hubiese algún problema, porque la evolución, como dijo ayer Xabi Alonso, estaba siendo muy positiva, tenía muy buenas sensaciones Kylian Mbappé y bueno, ha sido una, digamos, una prueba rutinaria de esa resonancia magnética que se le ha practicado al margen de ese entrenamiento. Lo que sí podemos contar es que algunos pensaban que iba a ir el presidente con Kylian Mbappé esta misma tarde hacia Jeddah, y lo que sabemos es que el presidente del Real Madrid viajará mañana para estar presente en esa final.
Manolo, ¿te pareció lo mismo que a mí, que se llevaba una gran alegría a Xabi Alonso, casi más que el resultado del partido, de tener a Mbappé listo?
Hombre, una alegría para Xabi Alonso, una alegría para el equipo y una alegría para el madridismo. O sea, si los porcentajes antes de empezar el partido sin Mbappé eran alarmantes, hombre, la presencia del francés mitiga la diferencia a favor del equipo del Barça.
Ellos sabrán cómo está, si está para que no le pase nada, pero hay preguntas sobre si merece la pena arriesgar la rodilla de Mbappé por una final de la Supercopa, pero ellos sabrán, ¿no?, si está del todo bien o cómo está, ¿no?, el tanto, hombre, por ciento
si
que
lo,
hay de,
si lo ponen,
de recaída.
Si lo ponen, es que puede jugar.
No se va a arriesgar nada, Corro. La información que hay es que no se va a arriesgar nada, y el hecho de que viaje, insisto, es porque tiene muy buenas sensaciones el jugador. Y para descartar cualquier tipo de duda o probabilidad de que solo fuesen sensaciones, por eso lo de la prueba.
Xabi Alonso es que dijo ayer, es que dijo rápidamente, creo que fue Rubén Cañizares el que le preguntó, dice, va a ser otro partido. O sea, es otro partido. ¿Por qué? Porque hombre, está, claro, está Mbappé. Bueno, de lo de ayer, a ver, Antonio, empiezo por el Atlético de Madrid. Antonio, el Atlético de ayer se fue teniendo la sensación de haber perdido una oportunidad buena porque enfrente no estaba el mejor Real Madrid, ¿no?
Sí, absolutamente, ¿no? Yo creo que después, vamos, hasta lo dijo hasta Fede Valverde, ¿no?, en la zona mixta, después del partido, que el Atlético había sido superior, y bueno, lo dicen los datos del partido, ¿no? 22 tiros contra la portería del Real Madrid. Yo conté 10 ocasiones claras de gol, que significa que una las paró Courtois y otras las tiraron fuera, estando en posición franca de hacer gol, y el control y el dominio más o menos mayoritario del partido lo tuvo el Atlético de Madrid ante un Madrid que tuvo mucha eficacia, mucha contundencia, pero sí se fueron con muy mal sabor de boca los atléticos, porque entendían que era una oportunidad única y que hicieron el camino para haber aprovechado esa oportunidad.
Te quiero preguntar, los cambios de Sorloth y de Baena, que han sido muy criticados, ¿están justificados? ¿Sorloth pidió el cambio?
Sí, vamos a ver, Baena en el último partido antes de venir a la Supercopa, el Cholo pactó 60 minutos con él porque venía de lesión, y ayer seguramente, no sé si lo pactó, pero Baena, cuando lo cambia el Cholo, estaba ya seguramente muy, muy gastado. La misma razón que para Sorloth, que había hecho un trabajo incansable durante todo el partido, que en las últimas acciones en el campo se le veía que ya no tenía la frescura. Bueno, pues fue una apuesta del Cholo.
¿Tuviste que pedir el cambio a Sorloth? Es que he oído que pidió el cambio.
No, lo viste.
¿No? Es que le he oído que pidió el... ¿Tú, Manolo, te diste cuenta de que Sorloth pidiera el
cambio?
No,
yo no creo que le viera. Le vi fatigado, pero yo no le vi pedir.
Es que ese momento, ya te pregunto, Manolo, ¿qué te pareció el Atlético? El cambio de Sorloth, que parecía la pieza clave, ¿no?, en el ataque, sí, del Atlético de Madrid, ¿no?
Bueno, es verdad que con Sorloth le estaban generando problemas en el juego aéreo, pero también es verdad que sin Sorloth, en los últimos 10 minutos, el Atleti tiene tres buenas ocasiones. Una de Llorente, que golpea con la izquierda a la izquierda de Courtois. Otra de Julián Álvarez en el último minuto, que la pifia pegándola. Y una de Griezmann, de medio volea, que la para muy bien Courtois. Es verdad que Sorloth es un rematador, pero yo creo que da igual Sorloth, Griezmann, Julián. El Atlético de Madrid le falta gol, no, por las razones que sean. No las mete, y en el fútbol, el que no las mete, normalmente palma.
¿Quién dirías, Antonio, Emanuel, que fueron los mejores del Atleti? Yo siempre destaco la banda derecha, Llorente y Juliano.
Para mí, Juliano, Llorente en la primera parte.
Sí.
Yo creo que se equivoca metiendo a Llorente en el centro del campo. Yo no lo hubiera metido, porque en la primera parte Llorente y Juliano le estaban haciendo un 2-1 permanentemente a Carreras, porque Vinicius no ayudaba en esa banda izquierda cuando defendían. Entonces yo creo que ahí el Atlético de Madrid tenía que haber seguido percutiendo. Meter a Llorente en el centro del campo te viene bien cuando tú eres el que estás atrás y corres hacia adelante. Cuando tú tienes al Madrid, como estaba ayer, tan metido atrás y no tienes espacios, Llorente no se le ve tanto como cuando arranca desde atrás y sorprende.
Visto el gol varias veces, ya que lo habréis visto, ¿qué decís? ¿Falló la barrera? ¿Falló Oblak? ¿Era imparable? ¿Qué decís?
Yo fallo, para mí fallo Oblak en la
para ti
fallo
Oblak en la colocación de la barrera. ¿Para ti, Antonio?
Sí, también para mí. Tres hombres y además sin tapar los lados de la portería, aunque era lejana y Oblak, esos tres hombres, le permiten ver la dirección del lanzamiento, pero ahí faltaba un cuarto hombre.
Vale, pues yo creo que está resumiendo un poco lo que fue el partido del Atlético de Madrid. Raspadori, acabas de contar, Antonio, que está casi listo para volver a la Roma. Creo que es una operación, los datos que estás dando económicos, que es muy buena para Raspadori, pero sí, también para el Atlético, que recupera el dinero, ¿no?
Bueno, es buena para el Atlético de Madrid, que recupera la pasta que puso por Raspadori, y no decimos que sea un mal jugador, pero evidentemente no lo utiliza el Cholo y tampoco ha acreditado que haya roto la puerta para decir que voy a competir de igual a igual con Sorloth, con Griezmann o con cualquiera de los puntas o segundos puntas que tiene el equipo. Hay un principio de acuerdo entre el Atlético y la Roma de 1,5 millones de cesión más 23 de opción de compra obligatoria. Y solo falta que el jugador acepte las condiciones que le están ofreciendo.
Creo que se habla de un sueldo de 4 kilos para Raspadori, que está bastante bien. Y desde luego su hábitat es la Liga Italiana más que la Liga Española, porque no ha tenido tiempo.
Raspadori, aún siendo suplente en el Atleti, seguía siendo titular en la
selección. Iba a la selección italiana, efectivamente.
Era titular.
Y que se juega ahora la eliminatoria para ir al Mundial. Sí. Bueno, no os mováis, que hablamos un poco de Madrid y luego del lío este Simeone-Vinicius, que ha concitado mucho más la atención que el partido.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Hay lugares que te sorprenden porque es donde pasan las cosas que te encantan. Por ejemplo, las rebajas. En Gran Plaza 2 hemos preparado unas rebajas que te sacarán una sonrisa. Por las marcas, por las tendencias y, sobre todo, por el ahorro. Te esperamos. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Lama, hay muchos palos al Madrid por el juego de ayer. Muchos, muchos palos. O sea, está yendo peor Madrid, muy mediocre, tal. Pero yo, no sé qué piensas tú, llegados a este punto en el que parece que el equipo no avanza, no evoluciona mucho, lo que suma es victorias. Mientras sume victorias, claro, veremos a ver qué pasa el domingo, si hay trastazo o levanta el título. Pero ahora mismo es que viendo que no evoluciona, los tres puntos al bolsillo o la eliminatoria al bolsillo.
Es lo que vale en el fútbol, lo que vale ganar. Me hace gracia porque muchos madridistas están ahora capturando el famoso discurso del Cholo. Cuando el Cholo defendía y ganaba, era un equipo aburrido, triste, cagón. Bueno, al final defiendes y ganas y al final pasas, que es lo importante en el fútbol. Todo lo demás es mentira. Ahora, que todo el mundo quiere ganar y jugar bien, muy bien. Pero si tienes que elegir, lo más importante es ganar. El Madrid ayer jugó, entre comillas, como equipo pequeño, defendiendo su renta, atrás.
¿Muy Ancelotti te parece a ti o más allá de bueno, Ancelotti?
Yo dije un día que Ancelotti se parecía al Cholo y que así me excomulgan y me expatrian de España, y lo sigo diciendo. Los equipos, los entrenadores, lo que tienen que sacar es el máximo rendimiento de sus plantillas para ganar títulos. Ancelotti percibió claramente que este equipo para ganar títulos tenía que defender bien, atrás y juntos, y correr. Xavi Alonso de momento no ha conseguido varias cosas, que estén juntos y que corran bien, pero ha conseguido una importante.
Yo estoy de acuerdo, que se quiere,
sigue sumando,
que se quiere, claro, parecer, pero no se parece. Había muchos partidos de Ancelotti el año pasado que eran malos, pero es cierto que tenía una idea muy clara de lo que quería hacer y a este Real Madrid no le sale. Ahora, está en la final de la Supercopa y Dios dirá lo que pasa el domingo.
También te voy a decir una cosa, Ancelotti tenía en mejor forma a Vinicius, a Bellingham, ahora ya Rodrigo no, ¿eh? Pero Vinicius y Bellingham están mejor que ahora, sí, porque Bellingham y Vinicius está tremendo.
Yo tengo aquí Lama, Miguelito, Melchor en los buenos, Courtois como siempre, Valverde para mí muy bien en todo, o sea, hace el gol y encima
da otro
y defiende como nadie, y luego Rodrigo, que es de verdad el jugador que ha aparecido en los últimos partidos. Y en lo malo tengo a Bellingham, que ayer el año se cebó un poco con él, pero le puso, o sea, lo sacó a flote para decir, es verdad, Bellingham es una superestrella del Madrid, no está jugando bien. Vinicius tampoco, que con Vinicius vamos ahora, pero Bellingham tampoco está jugando bien, está jugando mal.
Además, el equipo le necesita y él no aparece. Hay que decir que es honrado.
No empezó mal, ¿eh?
Es honrado,
corre bastante, sí.
Es honrado, corre mucho, ayuda mucho.
No empezó mal, pero luego...
Es lo mismo que digo de Julián Álvarez. Son honrados, corren. No les puedes poner un pero en cuanto a entrega, pero son futbolistas que les tienes que pedir más porque, coño, porque es que tienen talento y fútbol para dar más.
Miguelito, ¿dices
algo? Se entrega, tiene, por supuesto, mucha calidad, tiene gol. 23-15-5 son sus goles en las tres temporadas en las que lleva el Madrid. Está, por supuesto, estamos a mitad de camino, pero acabó fundido. No sé, ayer me llamó mucho la atención ver a más de la mitad del equipo del Madrid absolutamente fundido.
En los dos equipos, los dos estaban muy cansados.
Que había mucho calor y mucha humedad.
Sí, pero viste, el, por poner la comparación que hay que poner, el Barça se paseó. O sea, el Barça tranquilamente.
Andando, ¿eh?
Sí, es que juega andando, eso, ¿eh? Pues se paseó.
El Barça tuvo un partido mucho más cómodo que lo tuvo el Atlético de Madrid.
Que se lo curró y le salió, pero que se paseó, que no sufrió el esfuerzo del Madrid y del Atlético.
A mí me gustaría decir una cosa sobre lo de Jude y lo de Vinicius, que es cierto que están muy lejos de su mejor versión. Pero por buscar alguna explicación futbolística también del cambio, al margen del físico y de lo que aportan al equipo, Jude Bellingham está jugando ahora mismo como jugaba en el Dortmund, es decir, mucho más centrocampista, sin tener tanta llegada, insisto, estando lejos de la mejor versión, por lo tanto no se le va a poder pedir. Y todos los oyentes y aficionados tienen en mente esa primera temporada con las llegadas.
No, pero algo más, o sea, no solo porque ya sabemos que no va a hacer 23 goles.
Que no es vistoso.
Pero bueno, pero es que yo creo que es un jugador que debe ser vistoso.
Sí, pero bueno,
es que es un jugador que tiene pase, que tiene buen pase.
No le vamos a vueltas, que no está bien.
Primero he dicho que está muy lejos de su mejor versión, pero por poner alguna explicación o justificación también.
Mira, cuando un equipo no está bien, los futbolistas
lo notan todos, individualmente.
Claro, no es que el equipo esté mal, es que los jugadores están mal y hacen al equipo mal. Eso es lo que pasa en los equipos. No es que los equipos estén mal y los futbolistas estén mal, por eso no, es al revés. Cuando los jugadores están bien, el equipo está bien.
Y sobre
pues
todo
en el Madrid, hay muchos jugadores que no están bien.
Y sobre todo físicamente, Manolo. Y eso lo están pagando prácticamente todo el equipo y a nivel individual también, por supuesto. Y luego, no os olvidemos que el equipo... tiene muchas bajas, o sea, se presenta sin Mbappé, sin Militao, sin Trent, sin Hendrik en el Lyon, sin Brahim en la Copa de África, con Rudiger, Asensio, Hausen tocados, Alaba, Carvajal...
Pero Ancelotti tenía muchas
Madrid,
bajas.
El Madrid saca ayer un equipo, vamos, para ganar una liga.
Que Ancelotti tenía muchas bajas.
Sí,
en un equipo grande las bajas no son excusa.
No, Manolo,
son excusa en un equipo pequeño. El Madrid saca ayer Valverde, Asensio, Rudiger, Carreras, Camavinga, Tchouaméni, Rodrigo, Bellingham, Vinicius y Gonzalo. Vamos, es un equipo, para pelear la Champions.
De lo que has recitado, solo Asensio a lo mejor no era titular porque Valverde en un sitio en otro jugaría.
Y Gonzalo, si estaba
Mbappé, que es la clave. Oye, dicho todo esto, mañana hablamos del partido, de la final. Vamos con el lío. La pregunta que hemos hecho hoy en Arroba Deportes Cope es si lo de Vinicius y Simeone se queda en el césped, como dice Simeone, después de la rueda de prensa, o no todo vale, como dice Xabi Alonso. ¿Tú qué eres, Manolo? ¿Se queda en el césped o no todo vale?
Bueno, yo como he votado dos veces, se queda en el césped, pero si te pillan, no todo vale. Y ayer a Simeone le pillaron. Yo creo que lo que hace Simeone está mal hecho, pero que se hace habitualmente. Pero cuando no te pillan, nadie se entera, pero cuando te pillan, todo el mundo se entera. Está ahí Antoñito ahí con la pedrada de la teoría que le ha contado el Atleti.
Sí, la provocación, pero eso lo vimos ayer en la tele. Yo lo vi en la tele, lo que pasa...
Yo no lo vi.
No en directo, Lo echó luego Juanma por la noche.
Retransmisión contamos el momento en el que se enredan, sin saber lo que pasaba, claro, Simeone y Vinicius.
Sí, sí. O sea,
En el vídeo se ve que antes de que el Cholo le diga lo que le dice, Vinicius se ha referido al banquillo,
sobre el penal, sobre la jugada esta de Rudiger, de la posible mano de Rudiger en el área del Real Madrid, y es
yo
cierto.
Yo sí que os cuento la versión de la
y es cierto, no, Antonio, sí, lo has contado perfectamente, que pasa como tú has contado, cronológicamente es así. O sea, pasa la jugada, se levanta el banquillo del Atlético de Madrid y Simeone dicen penalti, y Vinicius dice, sí, te van a pitar penalti, penalti, ahora te pitan otro penalti. Y dicho eso, le dice luego Simeone, al rato le dice Simeone, Florentino te va a echar, acuérdate que te va a echar. Es así, cronológicamente. Ahora, la pregunta es, ¿todo vale lo de uno o lo de otro?
Si
unas cosas
si
sí, otras no, dime.
A mí, si me preguntas a mí, yo lo dije anoche, es fútbol. Mario Suárez, que dejó el fútbol en activo hace poquito, dijo que era fútbol, que son códigos y cosas que se dicen. Ahora, estoy con Lama, que si te pillan las cámaras, bueno, pues te han pillado.
Fíjate,
no,
que
es para, no es para mandarlo a Guantánamo,
Simeone,
tampoco,
que
ni,
Simeone,
para, ni para condenarlo a trabajo forzado.
Que Simeone, así, que sabe perfectamente que le están grabando, otra vez se pone la mano en la boca. Ayer no
sí,
se puso la,
ma- digo,
no
se ya, puso ya, la mano en la boca. Yo cometió el error... Primero decirlo.
No sabes si, si conscientemente o inconscientemente, pero no se puso la mano en la boca.
Bueno, porque reacciona, yo creo, en el momento a la provocación de Vinicius.
Melchor, que habla con el Madrid. A ver, ¿qué te dice el Madrid?
Evidentemente no ha gustado absolutamente nada ese comportamiento, porque no fueron varias ocasiones con la intensidad con lo que le hizo, repitiéndole la jugada. Luego, eso en el primer tiempo, luego en el segundo tiempo cuando le cambian también el gesto de decir, mira, te están pitando, cuando estaban pitando el cambio, no a Vinicius exactamente.
Se va a hablar con Carvajal para
decirle... Se va a hablar con Carvajal,
luego con Vinicius.
Luego con Valverde también, diciendo, vaya, estas son cosas del campo. Pero bueno, el tratamiento que se hace habitualmente, estoy hablando con las fobias y filias de cada uno, de cuando hace algo malo Vinicius se le machaca, y cuando hace algo Simeone, que está todo el rato fuera de zona de técnica, persiguiéndole por la banda, insistiéndole, gritándole... No es muy normal ver a un técnico tratar de sacar del partido a un rival. Entre los jugadores es normal que se digan cosas, uno le dice, el otro... Pero de un técnico a un jugador no es tan habitual. Y
si
entiende el Real Madrid que,
yo,
que lo que dijo,
que
perdona,
Xavi,
Antonio, lo que dijo Xavi Alonso es perfectamente lo que piensa en el club.
Bueno, pero
no se puede traspasar
límites,
no todo puede valer, y desde luego... Hay cosas
es que
normal, ni siquiera tenían que pasar en el
campo. Pero es normal que el Madrid diga eso. Cuando es al revés, cuando es Vinicius el que provoca, el Madrid no solo...
Vinicius manda al Mallorca
muy
segundo,
mal lo que ha hecho Vinicius.
A un jugador
esto es el fútbol.
Que gana
el Cholo,
una
bueno, pero
ayer
hay una diferencia.
Se equivocó. No,
una
no
cosa,
hay diferencia.
Vinicius
el Madrid
Manolo,
defiende a sus jugadores, claro, que es lo que tiene que hacer, y a su
y
entrenador.
El Cholo lo suyo.
Y el Atleti defiende a lo suyo. Que lo de Simeone está ayer muy mal hecho. Muy mal hecho. Que cuando lo hace Vinicius está mal hecho, mal hecho. Que cuando lo hace Vinicius el Madrid no sale a criticar a Vinicius, y que cuando lo hace Simeone el Atleti no sale a criticar a Simeone.
No todo
si
vale, creo yo, pero hay que condenarlo cuando está Simeone,
claro,
en el banquillo y cuando
los
estaba Mourinho.
Lados.
Y cuando estaba Mourinho también había que condenarlo, porque eso para mí no vale.
O sea, allí, para ti es un comportamiento mourinista el de ayer del Cholo, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente mourinista.
Tengo que decir una cosa, que vosotros a lo mejor no lo visteis, pero ¿os acordáis de un balón que pierde Vinicius que está a punto de recibir y se la quita Juliano y sale...
Sí, una contra que hay. Sí,
ahí,
sí, sí.
Ahí le está diciendo Simeone. Y el que está otra cosa, Vinicius está otra cosa, pierde el balón, ¿eh? O sea, está otra cosa porque está...
No solamente pierde el balón, se queda en el suelo,
se queda
tirado,
allí, sí, sí,
simulando
sí,
que le han hecho falta.
Que no le habían hecho
acaba
nada.
Acaba el Atleti la jugada, que no le habían hecho nada. Acaba el Atleti la jugada y es cuando... Ahí sí que me acuerdo que el Cholo le vuelve a decir algo.
Aquí la pregunta es, ¿Simeone estaba picado porque el otro le estaba diciendo penalti, penalti, o de verdad estaba intentando desestabilizar a Vinicius?
Yo no creo que estuviera picado. Simeone quería desequilibrar, claro, y sacar del partido a Vinicius, vamos, no tengo ninguna duda.
Bueno, y le irrita cuando Vinicius se dirige al banquillo en dos ocasiones, entre risas y burlas, diciéndole, sí, van a pitar penalti.
Bueno, pero es que, Antonio, no
eso le molesta
que,
al Cholo.
Eso entra dentro de la normalidad cuando alguien pita penalti,
sí,
y dice,
verdad,
que va a ser penalti,
normal,
pero
de
ahí a decir, Florentino te va a echar... Escúchame,
bueno,
que te va a echar, y se lo hice varias veces, y corriendo por la línea.
Simeone fue a la línea de flotación.
Parecía el juez de línea, o sea, iba corriendo paralelo
a
Vinicius.
Aquí hay una cosa muy clara.
Todos sabemos que no le dice Simeone te va a echar porque sepa que lo va a echar o porque le diga te va a echar.
No, donde más le duele, va donde más le duele.
Exacto, lo hizo buscando un poco.
¿Qué le dijo
Coque?
¿Qué le dijo
Coque? Que perdiera los papeles, vamos.
Claro que sí, o sea, Simeone se equivoca, pero el objetivo de Simeone...
Te come la tostada de Mbappé.
Mbappé, el objetivo de Simeone no era...
Eso pasa en un campo de fútbol.
El objetivo de Simeone era desequilibrar a Vinicius, que está muy mal hecho. ¿Qué le dijo Coque en el campo? Te está comiendo la tostada Mbappé porque quiere desequilibrar a Vinicius.
Exacto.
¿Y qué consiguen los dos? Desequilibrar a Vinicius.
Claro.
Porque Vinicius ya hace un partido que, os quiero recordar, no chuta ni una sola vez a portería y no consigue un solo regate.
Sí, el objetivo está claro. La pregunta es si todo se queda en el césped o no todo vale. O sea, ¿dónde estamos? ¿En qué punto estamos? O vale unas veces,
yo repito,
o no vale ninguna.
No vale lo que hizo Simeone, pero si te pillan, te la tienes que comer con papa como se la comió.
No todo puede valer y tiene que haber límites. Y sobre todo cuando el Cholo, hace muy poquito, el derbi del Madrid, hablando de Courtois, diciendo que había que ser ejemplo y no provocar.
Pero Courtois había provocado al público de una grada y tal vez...
No, vamos a ver, Antonio, le habían estado tirando ratas, le habían estado insultando y cuando marca el Madrid lo celebra girándose a ellos. Eso es algo normal.
A muchos jugadores.
Lo que no es normal... es tú predicar con una cosa que luego no cumple.
Oye, yo digo una cosa, es un debate apasionante, de verdad, porque cada uno tiene su filia, su fobia, lo ve de una manera. Esto en los colores tira mucho, es evidente, de uno de otro.
No, yo creo que no.
Es dependiendo de si lo hace el tuyo o no, tienes una opinión. Claro. Pero está muy bien, que es un poco también de... Dijo Valverde folclore, este es el folclore. No sé si el folclore, pero salsa sí tiene salsa, bastante salsa.
Bueno, eso es algo que tampoco han entendido muy bien el Real Madrid.
En el Real Madrid no ha gustado, ¿no?
No ha gustado.
Es canchero, es uruguayo.
Tiene poca cintura el Madrid.
Lo entiende perfectamente.
Pues es la segunda vez que le pasa a Valverde, porque al pobre le pasó en otra rueda de prensa.
No lo ha entendido, que por mucho que le diga el otro, son cosas del fútbol, le diese la mano, le no sé qué, compadrearse, por mucho que uno sea uruguayo.
No te olvides que Valverde es uruguayo y el otro es argentino.
Sí, sí. También hablo con Carvajal.
Corro de la mano de Rüdiger, que le protesta al banquillo.
Es que, mira,
posible penalti, no,
mira,
se ha hablado de eso.
Yo la he visto repetida con la misma cámara.
No hay mano, ¿no?
Con la misma cámara, porque no hay otra imagen, la he visto repetida varias veces.
Pegada al cuerpo.
Y es cierto, es pegada al cuerpo. Ahí la duda es si es zamorana, es un poco zamorana, o no hay
es
nada.
Claro.
Si la tienes pegada al cuerpo.
Pero es cierto, y Palentina.
Pero es cierto.
Es Palentina y Zamorana.
Es cierto que, no la repitieron,
es que no la repitieron.
Sí, muy raro, muy raro, mano, que no repitaron una jugada. Que es evidente
que como ya no está media pro,
que el público eso, que el público pedía que se repitiera para saber qué había pasado. Bueno, chicos, os dejo que voy con otras cosas. Habéis estado muy bien. Os deseo buena tarde en Jeddah. Manolo, un abrazo.
Menudo lío tenemos aquí ahora.
Bueno, ya me contarás. Un abrazo,
No te imaginas.
Venga, hasta luego. Adiós, Miguel. Adiós, Antonio. Gracias, a los dos.
Chao, hasta
luego, Melchor.
Hasta luego.
Más cosas en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Lo estabas esperando. Por cuarto año consecutivo, vuelve el 50% de Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al 50% de descuento y con maleta incluida en todas las tarifas. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viaje.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-20-11. 920-20-11. ¡Vamos!
Un minuto y medio y dos cosas. Venga, la primera, Gema Santos. ¿Qué tiene preparado Bordalás para el partido contra la Real de esta noche?
Lo que puede, querido Corro, porque solo tiene 13 jugadores de campo para esta noche, más los dos porteros, con esas 6 bajas que recuerdo, Gené, Duarte, Mayoral, Abkar, Cámara y Da Vinci. Por eso ha tenido que convocar a 8 niños del filial. La novedad entre ellos, Adrián Riquelme, mediocentro y primera convocatoria del equipo, y los ya conocidos de Becucha, Lasso, Jorge Montes, Mestanza, el chico de moda de frente al Rayo Vallecano, Hugo Solozábal, Joselu y Miquita. Y bueno, la defensa, lo único que va a tener, los 4 defensas que tiene disponibles serán seguramente novedad en ese centro de la zaga, Iglesias y Nión.
Muy bien, sí, son niños porque podríamos ser sus padres, Gema. Hasta luego, un beso, chao.
Pero estamos divinos.
Vamos con el baloncesto de Euroliga. Ayer el Real Madrid le ganó a Maccabi sin público. Pilar Casado, ¿qué tal?
Buenas tardes. Lo hizo con las gradas vacías 4 años después, 4 años y medio después del último partido sin público en el Movistar Arena. Es la 13ª victoria de Sergio Scariolo, que es el mejor equipo en casa de la Euroliga. Es el único que tiene a día de hoy balance 9-1 de 10 partidos jugados en casa. Lo más cercano es Valencia, que tiene un 9-2. Hay que apuntar, entre otras muchas cosas, el alto porcentaje de acierto en el tiro, tanto de 2 como de 3, el control del rebote y un nombre propio, además de Facu y de Mario Gessoña, hay que apuntar el de Edi Tavares. 2016 rebotes, supera a Paulius Giankunas, que sumó 2010. Ha necesitado 297 partidos.
¿Mucho lío para llegar o qué?
¡Buah!
¿Sí? Vale.
¡Buah! Lo nunca visto.
Bueno, pues esperemos que suceda pocas veces. Gracias, Pilar. Hasta luego.
Chao.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Yo creo que históricamente el Madrid jamás había visto esa diferencia entre el primero y el segundo.
Mira, lleva 29 Mbappé, 5 Vinicius y Bellingham.
4-4-2, Gonzalo curra como un descosido, pero de 9, y Mbappé por donde le dé la gana.
Que no, Cañizares, ¿quién sería tu portero titular de la selección española?
No me gusta que haya debate, pero inevitablemente lo hay. A mí el portero que más me gusta es Joan García.
Ahora mismo es el mejor portero de España. Pero
no, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
En Alcampo, del 9 al 11 de enero, tienes el pez espada a 10,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochan, vuelve Kylian. Yo le pondría de central. Sí, el Madrid que necesita, crear confusión. De su parte ya pone, pero el Madrid confundido está. Ahora se trata de confundir al contrario, al árbitro, ¿verdad? Bueno, además, puede haber mucha diferencia entre Kylian de central y Hüchs y alguno de estos. Confusión. Lewandowski que mira al frente y diga, ¿cómo? Pero ese está ahí abajo. Es la única solución. Y rezar, rezar mucho.
Gracias, Guas. Nos vamos. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Vengan ustedes. Buena tarde.